Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Poder Judicial fija su postura sobre la ley de amnistía a petición del Senado. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Beatriz, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. El Consejo General del Poder Judicial afronta este jueves un pleno de alto voltaje que va a culminar con la aprobación de un duro informe contra esa ley que mencionabas, la ley de la amnistía, y será debido a esa mayoría conservadora que tiene el órgano de gobierno de los jueces sobre la mesa. Dos informes que son contradictorios entre sí. Uno que dice que la norma es inconstitucional y el otro que sí ve encaje en la Carta Magna. Patricia Rossetti.
La mayoría conservadora se inclinará previsiblemente por apoyar el informe del magistrado Olea, informe que considera inconstitucional la ley de amnistía. Son 9 vocales y la habitual incógnita del presidente Guilarte, vocal a propuesta del PP. Fuentes del Consejo señalan a COPE que el vocal Enrique Lucas, a propuesta del PNV, presentará en el Pleno un escrito en el que muestra sus críticas con el informe de Marc Abrejas, un informe favorable a la ley de amnistía de Pedro Sánchez. Dos informes contrarios sobre la mesa. El de Olea destaca que la amnistía no está reconocida en nuestro derecho. Es una ley que socava el principio de igualdad y vulnera la separación de poderes. No le parece admisible que el Parlamento pueda dejar sin efecto las decisiones de los tribunales, salvo los indultos. El informe de Cabrejas, vocal a propuesta del PSOE, destaca que el silencio constitucional no significa un vacío jurídico y señala que la constitucionalidad pasa por acreditar que con ella se persigue un fin legítimo.
Alberto Núñez Feijóo ha exigido de nuevo explicaciones al presidente del gobierno por el caso Coldo. El líder del PP le advierte a Pedro Sánchez de que si se niega habrá una investigación específica en el Congreso, también judicial, sobre los asuntos que le afectan a su entorno más cercano, como ha recalcado Feijóo. Detalles, Ricardo Rodríguez.
Alberto Núñez Feijóo situó sin citarla en su diana a Begoña Gómez para anticipar una investigación parlamentaria sobre ella y quizá judicial, una vía que el líder del PP dejó de momento en el aire. El curso de contraataque de Pedro Sánchez fue de nuevo reclamar cuentas por el presunto fraude fiscal del novio de Isabel Díez Ayuso, además de exigir la dimisión de la presidenta.
Si vuelve a negarse a dar explicaciones, habrá una investigación específica sobre los asuntos que le afectan a su entorno más inmediato. Parlamentaria, seguro. Y judicial también, si es necesario.
¿Qué paciencia hay que tener con usted? Yo le digo, plante cara a la corrupción en su partido. Exíjale la dimisión a la señora Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid.
Esa investigación parlamentaria que blandió Feijóo fue un recordatorio de la comisión de investigación que los populares ya han abierto en el Senado. Enfrente tachan al jefe de la oposición de cobardón al eludir pronunciar con nombre y apellidos a Begoña Gómez.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El próximo 3 de abril comienza la campaña de la renta 2023, una declaración que este año llega con novedades, desgravaciones y deducciones, y como es habitual en cada campaña, la Conferencia Episcopal ha lanzado su iniciativa Por Tantos, para marcar la X de la Iglesia y contribuir en el beneficio de numerosas entidades que trabajan cada día con los más desfavorecidos. Faustino Catalina.
Con la primavera llega cada año también la declaración de la renta y la campaña de la Conferencia Episcopal para animar a los contribuyentes a marcar la X en la casilla 105 de su declaración de la renta, con la posibilidad de destinar también el 0,7% de sus impuestos a otros fines sociales. José María Albalaz es el responsable de la Oficina para el Sostenimiento de la Iglesia.
Los nuevos declarantes que se incorporan al sistema por defecto dejan sin marcar tanto la casilla de la Iglesia como la de fines sociales. Entonces ahí hay una llamada de entrada a fieles, a creyentes, practicantes, no practicantes, a cualquier persona, a que considere esa opción. Hay casi un 70% que no la marcan y es ahí donde queremos llegar.
Hay un 70% de contribuyentes que no marcan la X, pero no obstante, el año pasado 8.700.000 sí lo hicieron, lo que se convirtió en 358 millones de euros para la atención de más de 4 millones de personas en obras sociales de la Iglesia y de su labor pastoral.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles aquí, la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y gracias, Juan Andrés Ruber, por haber actualizado la información. Nosotros damos la bienvenida ahora a aquellos ponedores que se acaban de incorporar en esta hora y os pedimos que estéis muy atentos porque en esta cuarta hora de programa, llevamos desde la 1:30, poniendo las calles, voy a contaros una historia positiva cuyo protagonista es Rafael. Han pasado ya muchos años desde que este hombre acabó la carrera de periodismo en Madrid. No fue su primera opción. Él antes estudiaba Derecho en Granada, pero aquello parece ser que no era lo suyo y decidió ir a la secretaría de su facultad para pedir que anularan su matrícula. Así fue. Hizo las maletas, se fue a la capital de España, se vino aquí a formarse como periodista. Como él mismo dice, todavía recuerda el disgusto que le dio a su abuela por este cambio, porque la mujer quería tener un nieto que se dedicara al mundo de la justicia, pero no tuvo suerte. Lo que sí tuvo fue un nieto que durante toda su vida ha contado muchas noticias. Rafael ha dado a conocer por todo el mundo el patrimonio de su ciudad, de Málaga, y sobre todo ha dado a conocer su Semana Santa. Por eso hoy hablamos de él en Poniendo las Calles. Mañana es Viernes de Dolores y él afirma sentirse muy orgulloso de haber sido periodista, cristiano y cofrade.
Se dice mucho que el cofrade es una persona rara, ¿no?, dentro de la iglesia, o incluso se ha llegado a hablar en algunos casos de anticlericalismo cofrade, ¿no? Pero vamos, estoy en la línea de que el cofrade tiene que estar totalmente comprometido con la actividad parroquial y, por supuesto, el director espiritual se tiene que enterar de todo porque es un aliado y un amigo.
Lo más emocionante que ha hecho Rafael en su carrera han sido sin duda estas retransmisiones de Semana Santa. Él es hermano de la cofradía del Sepulcro en Málaga y en sus recuerdos guarda muchas tardes en el micrófono, en la mano, contando cómo los grandes tronos recorren las calles malagueñas. Y sobre todo guarda una gran cantidad de anécdotas.
Yo me acuerdo un día que estaba yo retransmitiendo desde la catedral y de pronto salta una saeta en una calle y dice mi compañero, así canta el pueblo de Málaga. Y de pronto pues una saeta, pero fue un momento verdaderamente precioso, ¿no? En que la persona que está retransmitiendo esos sentimientos tiene una sensación de comunión, de respeto de lo que está haciendo el otro.
Como decimos, mañana es Viernes de Dolores, nos adentramos de lleno en esa festividad, en la más importante para los cristianos, la Semana Santa. Y seguro que un año más Rafael estará ahí al pie del cañón para contarles a todos los malagueños y al mundo entero todo lo que pase en su querida Málaga. Son las 4:07 de la mañana, 3:07 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y lo hacemos en este jueves, es 21 de marzo del año 2024. Quien te saluda es Beatriz Calderón y vamos a conocer de la mano de Manu Pérez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Pues lo que nos espera hasta las 5 de la mañana, que tenemos cosas que contar a los ponedores.
Sí, bastantes. En la próxima hora vamos a hablar de un tema que lleva mucho tiempo entre nosotros y que estos días pues ha vuelto a estar en todos los medios y en la mayoría de las conversaciones. La imagen de Kate Middleton junto a sus hijos en la que se notaba un cierto retoque fotográfico y que ha provocado todo tipo de opiniones. Pero fuera de lo que para muchos ha sido un escándalo, a nosotros nos preocupa las fotografías que muchos padres suben de sus hijos a las redes sociales y enseguida pues te vamos a explicar el porqué. Y además, Bea, tenemos que decir que el Mundial de Poniendo las Calles se traslada a esta hora. No lo hacemos a las 3:45 de normal, pues ahora a las 4:45.
Hemos tenido un problema técnico y ha sido imposible hacerlo en la hora habitual, así que en esta hora recuperamos ese Mundial. Conozcamos también cómo viene la previsión del tiempo para este 21 de marzo, para este jueves.
Claro que sí, comenzamos este 21 de marzo con los restos de las tormentas que ha traído la Dana y que afectarán zonas de Extremadura y de Castilla y León. En el resto irán remitiendo a lo largo del día. Eso sí, esos chubascos van a ser fuertes en algunos puntos de Andalucía. Y es que la Dana, con la que ha comenzado la primavera, se alejará de la península para centrarse sobre las Islas Canarias mañana viernes y el sábado. También tendremos cielos nubosos por la mañana en el norte y noroeste, así como en litorales del levante y áreas del sureste, dejando probables brumas y nieblas con tendencia a ir levantando y que será serán más persistentes en el entorno de Alicante, pudiendo dejar incluso alguna llovizna. En cuanto a las temperaturas, serán parecidas a las de estos últimos dos días, con mínimas por encima o cercanas a los 10 grados en todo el territorio español. Las más bajas se darán en Teruel y Orense con 6 y 7 grados y las máximas se mantienen por encima de esos 20 grados en general, con picos en Almería, Sevilla y Zaragoza, con 26 en Pontevedra, Lleida y Jaén alcanzarán los 27 y las más altas en Córdoba y Granada con 28.
Con este calor dan ganas de hacer el cambio de armario, pero luego abril es traicionero y hay veces que dices, madre mía, guarde la bufanda y ahora tengo que volver a sacarla. Menudas temperaturas estamos teniendo para el mes de marzo. También hasta ahora escuchamos las placas, las notas de voz que nos habéis dejado en el teléfono de WhatsApp del programa, en el 662-942-605. Vamos a escucharlas.
Hola Pulpo, buenas noches. Mira, yo te saludo de aquí de Houston, Texas. Pues ya vivo aquí 2 años y siempre te escucho porque ahora estamos de tarde, ¿me entiendes? O sea, de noche, 8 y 20 son ahora. Y pues siempre te oigo, ¿me entiendes? Me gusta. No se me engancha la COPE porque todo el día escucho la COPE desde que despierta Carlos Herrera, ¿no? Eso, y luego en la tarde, o sea, no sé, pero lo escucho todos los días.
Buenas noches, Pulpo. Soy una nueva ponedora, mi nombre es Feli. Me he enganchado a tu programa porque estoy acompañando a mi marido en una ruta mientras que yo estoy de descanso en el trabajo. ¡Ay, buen día! ¡Un saludo!
Buenos días. Hola, amigos. Soy Mari Carmen Martínez de Elche y os escucho desde el primer día, siempre que me despierto, claro. Y ya no puedo dormir. Pues fíjate, esta mañana ya llevo 2 horas escuchándoos. Muchas gracias por estar aquí.
Buenos días, ponedores. Lo primero, felicitar a Pulpo Go. La verdad que es la primera vez que escucho el programa durante toda la noche. Yo trabajo en una fábrica de inyección, hacemos piezas, pues ahora mismo estamos haciendo, por ejemplo, unas piezas que se llaman cono y luego cajas de fruta para la temporada y nada, y que me encanta vuestro programa, me he entretenido toda la noche y seguiré, por supuesto, escuchándoos. Que tengáis un buen día.
Que tengáis un buen día. Vosotros también, gracias de verdad por todos estos mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605, que son mensajes muchas veces de ánimo y la verdad que nos encanta escucharos. Si tú quieres ser como ellos y que mañana aparezcas pues en este tren de voces, nada, lo único que tienes que hacer es mandar esa nota de voz. Te repito, el teléfono de WhatsApp, 662-942-605. Y ahora sí, si me estás escuchando hasta ahora, a las 4 y 12 de la mañana, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy hablando en nuestro Facebook de la Ley de Protección de Datos, es el tema con el que hemos abierto el programa a la 1:30 de la mañana, nuestro temazo del día. Apache, que dice, pues yo recibo muchísimas llamadas y correos desconocidos y a todos los bloqueo por internet o teléfono, no doy datos a nadie.
Tú eres mi hermano del alma realmente. Que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos. Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. Momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida.
y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma en toda jornada, sonrisa y abrazo festivo a cada llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas. Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo.
4:16 de la mañana, poniendo las calles en directo, en el programa Poniendo las Calles, que comenzábamos a la 1:30 y que vamos a estar acompañando a todos los que están ahora mismo pues trabajando o en casa con insomnio o cuidando de algún ser querido que está malito, que hay muchos que nos llaman diciendo, pues yo es que escucho mientras que hago de cuidador, pues acompañándoos a todas estas personas. Estaremos hasta las 6 de la mañana, que es cuando empieza Herrera en COPE. Y hablando hoy en nuestro Facebook sobre la ley de protección de datos, tenemos un mosqueo tremendo. Me encanta Angelines. Mira, Angelines.
A ver.
Dice, yo creo que en España la ley de protección de datos, por mucho que digan que está, brilla por su ausencia. Estoy hasta las narices de llamadas impertinentes ofreciendo ofertas. ¿Dónde consiguen los teléfonos? Dice, una vez recibí una llamada de una operadora telefónica y le pregunté, pero oiga, señorita, perdone, ¿quién le ha dado mi teléfono? Y la interlocutora, muy borde, me contestó, en una base de datos. Y yo le pregunté, bueno, vale, bien. ¿Y quién hace esa base de datos con mi número de teléfono que yo no he dado? Dice, yo cuando estoy tan harta que cuando me llaman de número desconocido cuelgo directamente. Nos manda un abrazo.
Muy bien.
El enfado
claro
es brutal,
sí. No, es que el enfado, mira, igual que Sergio nos dice, buenas ponedores, te propongo poner tu móvil en la mesa sin encender, mantener una conversación de algo que no suelas hablar durante 20 minutos.
Hemos hablado ya del tema.
Exactamente. Dice, por ejemplo, de pañales o de potitos.
Y te aparece.
Abres tus redes sociales en el móvil y verás cómo te sale publicidad de lo mismo que has hablado. Quedará contestada la pregunta que hacíamos. La información es poder, nos dice Sergio. Es que es así. Lo hemos comentado antes, pero es que hay que volver a decirlo. Porque, bueno, también nos dice Carlos, sí, creo que nos controlan. No tengo problemas porque no tengo nada que esconder. Si me llaman, digo que gracias y adiós. Una solución sencilla.
Eso es.
Nos dice María, no se cumple a toda hora recibiendo correos y mensajes, los cuales no abro por el tema este de que no me fío, soy de Albal y soy ponedora. Y nos dice Octavio, cuando me llaman me hago el sordo, me hago el sordo en plan, hola, diga, hola, no le oigo, es que estoy de escalada en el aneto y tengo poca cobertura.
La gente se busca unas triquiñuelas tremendas. Tenía un ponedor que dice, yo en una ocasión me llamaron, y siempre cuento la anécdota, porque me llamaron de una compañía de teléfono y les dije, muy bien, pues están llamando ustedes a una agencia de sexo a domicilio. Y le pregunté, digo, ¿quiere usted que le mande a alguien que cumpla ese servicio? O sea, bueno, al final terminé riendo con el operador, dice, pues porque terminas
contraataque.
Ese es un contraataque. Totalmente tú vendiéndole algo al operador que te ha llamado para tratar de colocarte su producto. Y luego está Fernando, dice, vamos a ver, si es que los que deben de dar ejemplo son los primeros en incumplirla. Si yo no he dado mi consentimiento, ¿por qué cuando llegan las elecciones, tanto regionales como municipales como estatales, y de la Unión Europea, me llegan a mi domicilio los sobres con los votos de todos los partidos políticos? Dice, ¿por cuántas manos han pasado esos datos? Esos sobres los reparte Correos y vienen con mi nombre, con mi apellido, con mi dirección. Todo, supongo, que sacado del censo. Dice, es que a mí me parece el colmo. Dice, y también los partidos políticos. Dice, a mí me llegan de todo tipo el buzoneo.
Sí, sí, es que el spam, ¿no?, del correo ahí sí que está. Nos dice Luis, ¿protección de qué datos? Desde el segundo cero que hacemos uso de
otro
una
mosqueado.
App. Sí, sí, están todos enfadados, pero enfadados. Desde el segundo cero que hacemos uso de una aplicación supuestamente gratuita de una red que acumula cookies para saber por qué páginas te mueves, estamos dando nuestros datos. Si estás hablando con un amigo por WhatsApp de algo y minutos más tarde la publicidad con la que te acosan, porque es un verdadero acoso, tiene que ver con eso que has estado hablando momentos antes con tu amigo, pues ahí lo tienes, ¿eh? La mayoría de las apps pueden acceder a nuestros terminales, hacer llamadas cuando lo consideren oportuno, acceder a tus fotos y ficheros dentro de tu móvil. Estamos perdidos, dice Luis.
Pues nada, eso tenemos que asumirlo, que es verdad que vamos a poder proteger nuestra intimidad hasta un determinado punto, porque ha escapado. Claro, es que ya todo lo tenemos que tener a través de... Que había veces, hace años, había gente que decía, es que yo no hago nada online.
Claro.
Pero claro, ahora ya, pues cada vez es más difícil el no hacer nada online. Al menos el médico, el banco, al final hay tres o cuatro. Si es verdad que si tú lo quieres comprar por internet, no tienes por qué hacerlo. Pero al final te ves obligado a tener cuatro o cinco aplicaciones, que es que sin ellas no puedes trabajar.
Yo, o sea, Bea, tú sabes que yo he perdido la cartera hace poco.
Sí.
Y claro, he tenido que pedirle a un compañero que me sacase dinero. Yo se lo pagaba por Bizum. Pero claro, hacía muchísimo tiempo que no llevaba dinero físico encima.
Claro, digo, esa es una costumbre de boomer y ya la gente mayor retrabajena. Claro. Yo siempre llevo algo.
Y tampoco, o sea, a mí no me gusta, por ejemplo, tener o la tarjeta o las, no sé, este tipo de tarjetas, no me gusta tenerlas tampoco metidas en el móvil por este tipo de cosas.
Claro.
Porque si tengo la tarjeta puesta, pues ya...
Pierdes el control.
Pierdo todo. Porque si pierdo la cartera, anulo y ya está. Pero si pierdo el móvil, por ejemplo...
También pues, hay forma de hacerlo entrar a través de
pero
un código.
No, pero
y demás.
Ya es diferente.
Claro. Bueno, qué difícil es todo, ¿eh? Y tenemos que aprender a marchas forzadas. Vamos a hablar ahora de un tema, en parte puede estar relacionado, porque tiene que ver con la intimidad. Son las 4:22 de la mañana. Y yo digo, jolín, menudo follón el que se ha montado con la imagen de Kate Middleton junto a sus hijos. En este caso, por el retoque fotográfico que ha hecho la princesa de Gales, un detalle pues que ha generado, que se ha sumado al secretismo desde que se operó del estómago recientemente, según ha contado la Casa Real Británica. Pero bueno, esta imagen realmente no va a ser la protagonista de este momento de radio, sino que es la que nos ha llevado a plantear otro debate, el de la publicación de las fotos de nuestros hijos en las redes sociales, Manu.
Pues sí, es algo que hacen muchos padres de manera totalmente inocente. Se hacen una foto con sus hijos en vacaciones, por ejemplo, y luego la publican en sus redes sociales. Según un estudio, la imagen de un menor se ha compartido 1.300 veces de media en Internet antes de que cumpla los 13 años. El 80% de los bebés ya están en las redes sociales antes de cumplir los 6 meses y solo el 35% de los padres creen que esta práctica debería prohibirse.
Sí, es el fenómeno conocido como sorting, que en un mundo inmerso en la inteligencia artificial pues envuelve en negros nubarrones el destino de esa fotografía que compartimos con todo nuestro amor, porque alguien la puede utilizar para retocarla y para falsificarla. Y es que nuestros hijos menores tienen unos derechos. Ana Caballeros, la presidenta de la sección de infancia del Colegio de la Abogacía de Madrid.
Estamos vulnerando el derecho a la intimidad de nuestros hijos y también estamos vulnerando el derecho a la propia imagen que tienen reconocidos nuestros dos hijos en la Constitución española y también en leyes específicas de protección civil del derecho a la propia imagen. Efectivamente, ahí estamos vulnerando sus derechos. También digo que la gran mayoría de las veces por falta de conciencia de que ese menor tiene esos derechos.
Como vemos, hay que ser muy, pero que muy prudentes. Mira que yo soy muy de redes, pero bueno,
hay que tratar de subir lo menos posible de los sobrinos, de los...
Eso es, sí, sí. De hecho, mi hermana, que tuvo hace poco una hija, me lo decía, por favor, no subas nada. Y yo, eso por supuestísimo es. Que no voy a subir nada de ella. Alguna foto, pues eso, muy seleccionada, muy concreta. Y es que la realidad es que podemos llegar a perder el control de las imágenes. Por ejemplo... Pueden llegar a comprometer al menor cuando este crezca, claro.
padres cuando comparten fotos no son conscientes, Diana, de Fundación Ana Lucía, de la cantidad de información que se da, ¿no? de esos menores, y que en muchas ocasiones, bueno, pues efectivamente se puede compartir imágenes que pueden ser embarazosas para el menor cuando crezca, y tenemos que ser conscientes de que esas imágenes lo que generan, siempre crean un rastro, dejan un rastro, y generan esa identidad digital del menor, ¿no? Y que podemos perder el control de esas imágenes.
Claro. Otro ejemplo, en el colegio, ¿no? Cuando publican una foto de los niños en el festival de fin de curso, antes han pedido a los padres que firmen un consentimiento. Y por eso sabemos que, por ejemplo, a partir de cierta edad son los propios niños los que pueden decirnos que no publiquemos una foto suya. Nos lo aclara Ana Caballero.
Bien, ahí lo que tenemos es problemas a la hora de compartir fotografías, o sobre todo también a la hora del consentimiento, porque no es lo mismo que ese menor sea menor de 14 años, que necesitaríamos la autorización de los padres o representantes legales para su divulgación, a que ese menor ya tenga más de 14 años, en cuyo caso el menor sí lo puede, sí que puede prestar el consentimiento, y en caso de que lo hagan sus padres, divulguen esa foto, compartan esa foto, es necesario que cuenten con el consentimiento del menor.
El problema está muchas veces en que no conocemos a todos los que nos siguen. Podríamos estar subiendo fotos, pero sin saber si alguien podría reutilizarla. Y ahí radica el problema. Ana nos advierte de lo que nos podría pasar, pero sobre todo pone el énfasis en aprender a proteger a nuestros hijos en las redes.
Si no conoces a tu entorno o a todos tus contactos en las redes sociales, pues ahí vas a poder tener problemas si compartes una fotografía en que se pueda descargar, que después se pueda reutilizar, ¿no? Y reutilizar, pues también indebidamente, efectivamente, pues, por personas maldonadas. Y ese, bueno, pues es efectivamente es un problema que es muy serio, y que ahí se necesitan medidas para que los padres sean toda esta problemática puede conllevar sanciones administrativas, pueden conllevar responsabilidad jurídica, y sobre todo que se tienen que formar para proteger al menor.
Como estamos viendo, hay que tener en cuenta el derecho a la privacidad que tienen nuestros hijos, que tienen todos los menores. Una foto, que parece una tontería, pero puede dañarles en el futuro, en una entrevista de trabajo, sin ir más lejos, o bueno, en cualquier momento de su vida. Flaco favor les estamos haciendo, así lo explica Ana Caballero.
Nosotros debemos de ser conscientes también de ese derecho a la privacidad y a la intimidad de nuestro hijo, y que desgraciadamente si colgamos fotos que no son apropiadas, ese rastro puede perjudicar a nuestros hijos el día de mañana a la hora de una oferta laboral, a ver situación no futura. Y eso es una de las cosas más importantes, tomar conciencia y formarnos sobre una utilización responsable de las redes sociales.
Y para terminar, vamos a concretar, vamos al grano directos. Ana Caballero nos dice lo que hay que evitar.
Dar información, pues eso, evitar fotografías de menores con el uniforme o en el colegio, evitar compartir fotografías del partido de fútbol con otros menores, evitar dar información adicional como el nombre, la edad del menor, porque todo eso al final estamos dando información, o es información que se puede inferir de esas fotografías, y que estamos dando pistas pues a gente que no sabemos si va a ser bien intencionada o no en relación con él.
Nos ha quedado clarísimo que tenemos que proteger a nuestros menores de las redes sociales, controlar muy bien la privacidad en nuestras redes, y sobre todo no publicar fotos, mucho menos si sabemos o somos conscientes de que son comprometidas. Con estos consejos llegamos a las 4:28 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles. 4:32 de la mañana, hablando de la ley de protección de datos. No es exactamente lo mismo, pero un poco relacionado a lo que acabamos de tratar, ¿verdad? El tema de subir fotos en redes sociales, donde además muestres el uniforme del niño, ya están viendo cuál es el colegio.
Nombre, claro, el colegio.
Eso todo. Es, y se le puede localizar. Estás dando datos de más a gente pues que no sabes si lo van a utilizar bien o mal.
De aquella manera.
Sí, sí, y hay que tener muchísimo cuidado. ¿Qué cuentan los ponedores en Facebook, Manu?
Pues nos cuenta Julián, nos dice buenas noches. Lo primero, muy buenas noches, Julián. Creo que no funciona bien. Se reciben demasiadas llamadas no solicitadas y los datos son un negocio de algunos. Aunque seas cuidadoso, a muchos sitios no entras si no aceptas las condiciones que pocos leen. Y leemos, se incluye Julián. Nos dice Hortensia, yo creo que no se está haciendo mucho al respecto en este tema. Yo intento ser lo más cuidadosa posible, de momento lo consigo, pero no me fío para nada. Y nos dice también...
Me extraña.
Pero para nada, claro que no. Nos dice Francisco Javier, ¿protección de qué? Se está viendo últimamente, lo saben todo, de todos, y lo usan cuando les interesa. Eso es así. Eso Francisco Javier dice tenerlo claro. Y nos dice también Juan Ignacio, no se cumple, siempre se la saltan por un lado o por otro, y si no, por debajo. No hace falta, se conocen ya los datos en este país, todos conocen, pues eso, nuestros datos, menos la administración, que no se sabe ni nuestro DNI. Eso dice Juan Ignacio, ¿eh? Y también nos dice Rafael, en España la ley está hecha, bueno, para algunos y para otros no. Porque hacen, bueno, pues las cárceles mejor que hoteles de 5 estrellas y que el, pues esto de los datos es una señal más, ¿no? Eso,
de que
eso
se los están saltando a la
Rafael,
torera.
Eso es.
Perfecto, pues seguimos leyendo los mensajes de los ponedores hoy hablando de este tema con el que arrancábamos a 1:30 de la mañana, pero a esta hora, a las 4:34, es momento del pasan cositas.
¿Están pasando?
Manu, pasan todos los días.
¿Sí?
Pasan cosas. ¿A ti te ha sorprendido lo de Luis Rubiales?
A mí no.
O sea, cero.
¿Tú sabes que mi madre le dio clase?
¿Y qué tal?
No, decía que era majo. El hombre, a ver, claro, en la universidad...
Hombre, ¿dónde gentes el
tiene? Claro, ¿dónde gentes tiene?
Sí.
Sí, sí, ahí en el CEO de Elche le dio clase.
Ya están empezando a entrar todos los que dicen que había que sujetarse a la cartera cuando hablabas con Luis Rubiales. De todos modos, llámame loca, pero no me daba buena espina desde el minuto uno, ¿eh?
Bueno,
cuando vino a salvarnos de la anterior etapa de la Real Federación Española de Fútbol, y mira cómo nos encontramos.
Pues claro, estamos hablando de Luis Rubiales y hay que hablar de serpientes. ¿Tú has visto alguna vez una de cerca, Bea?
Sí. Sí, sí, yo de hecho he tenido encima a una serpiente.
¿En serio?
A mí es que yo soy solo asquerosa con los bichos, con las arañas, el único. El resto los cojo todos con la mano, no suelo tener problema.
¿Y las cucarachas también?
No me generan la aversión que me genera... Vamos a ver, la cucaracha no me parece un ser agradable, pero no me genera la aversión que tengo con las arañas. Yo, sin embargo, he tenido escarabajos, bueno, de bichos, la mayoría. Soy de las pocas que no anda braceando cuando se acerca una avispa y una abeja, o para nada. He tenido un escorpión, chiquitín.
Sí, qué
sí,
bueno.
En una feria de estas de tal. Y en esa misma feria cogí una pitón albina.
Madre mía, ¿no?
Tengo la foto.
O sea, ¿eso es grande?
Pues me diría 2 metros o así, sí, 2 metros yo creo.
¿A lo ancho? A lo largo.
No era muy ancha, pero larga era un rato, 1 metro y pico.
Y pesan, ¿no? Son así como viscosas, ¿no?
Ay, pero al tacto son súper suaves,
¿sí?
La sensación es de que es gelatinosa.
Eso es.
Pero no, al trato, al menos la pitón, no he tenido muchas serpientes.
Sí, sí.
Esa, una pitón he tenido encima.
Qué bueno. Yo la verdad que no, ¿eh? Yo, o sea, las he visto típicas cristaleras de las tiendas de animales.
Sí.
Pues tenían en unas especies de cajitas, las tenían ahí.
Eso ya está prohibido, creo.
Eso ya está prohibido. No, esto yo te hablo de 2006, 2007, yo era muy pequeño.
O de Irazo, también las has visto ahí.
En el zoo no. Porque el zoo ha ido al Biopark de Valencia y poco
más. Y ahí
más.
No las tienen.
Ahí, que yo las viera, no, la verdad que no. Bueno, te hablo de que una mujer iba conduciendo por la A4, saliendo de Madrid, tranquila, sosegada, empezó a notar de repente que algo le recorría el tobillo. Agachó la mirada y vio que se trataba
De eso, de una serpiente.
¡Qué asco! ¿Por qué me cuentas esto?
Ay, por favor, bueno, tengo que decir que yo he cogido una serpiente, pero no es lo mismo cogerla controlada, que tú estés cogiendo la serpiente, a que tú estés andando por la calle y te pase por la pierna un bicho que no sabes cuál es.
Es que imagínate, o sea, que notas cómo te va subiendo por la pierna.
Sí, sí. Y no sabes lo que es. Claro. El miedo realmente es a lo desconocido.
No, es que
o sea, ese miedo de decir que narices es lo que me está subiendo por la pierna.
Tú empiezas a notar algo. Imagínate también que llevas pantalón largo y se ve de por dentro.
¡Ay, qué asco!
¡Qué repelús, por favor! ¡Qué repelús, eh!
De que verdad. Le va a dar un algo.
Sí. Bueno, hay que decir que la mujer actuó con mente fría, paró enseguida en el arcén y avisó a la policía. ¿Eh? Tú imagínate, en ese momento...
No tuvo sangre fría, ¿eh?
Sí, si me pasa a mí, no sé si me habría estrellado el susto.
Te digo una cosa, a nosotros nos pasó, yendo de aquí a Málaga, entró una avispa.
¿Una avispa?
Sí, una avispa en el coche, pero no nos habíamos dado cuenta.
Ya.
Y cuando ya iba conduciendo, no conducía yo, era mi marido... Le digo, no te asustes, que es lo peor que se le puede decir a un conductor.
Ya estaría.
Lo peor que se le puede decir a un conductor es, no te asustes. Le digo, no te asustes, pero tienes una avispa justo encima de la cabeza.
Dios.
Y entonces, es verdad que ahí tienes que tirar de sangre fría porque él sí que es de los que bracea y se pone muy nervioso. Y entonces dice, no me fastidies. Digo, sí, no te muevas. Digo, tú vete tranquilo. Dice, ¿cómo no me voy a mover? Si voy conduciendo. Digo, yo tú vete tranquilo y vamos a parar. Y claro, tuvimos que parar el coche, abrir el coche, bajarnos del coche hasta que saliera.
A mí es que las avispas, abejas, de toda la vida.
A la gente que le da muchísimo miedo, es brutal.
Me da igual cualquier bicho. O sea, me puedo encontrar lo que sea. Pero una avispa me viene directa a la cara, no la aguanto. No lo consigo aguantar. Es que
pues
no puedo. Bueno, eso.
Pues que esta hizo lo mismo, ¿no?
Exactamente, tuvo que parar y yo, sinceramente, yo no sé qué habría hecho si me habría estrellado el susto, la habría cogido por el cuello y la hubiera lanzado por la ventana directamente, porque claro...
¿Te imaginas cogerla y todo?
Claro, o sea, del cuello ahí, venga, fuera, por la ventanita.
Menudo peligro tú también, porque si le cae al conductor que va detrás,
bueno,
en el parabrisas, ¿qué?
Lo que hay.
Otro accidente de tráfico.
No,
por culpa de Manu.
No creo que hubiese caído. Otro, dice. ¿Cuándo cometió uno? Bueno, pues te tengo que decir que así reaccionaron los agentes al verla.
¿Qué es usted que pega eso?
Eso es una pitón, ¿no?
Cógela, dice.
Cógela, no te fastidies.
Cógela tú, o sea. Claro.
También te digo que hay veces que queremos que los agentes, tanto policías como guardias civiles, estén preparados para todo. El otro día salió un vídeo de cómo habían rescatado creo que era la Guardia Civil. No sé si era la policía. Creo que era la Guardia Civil. O la policía local del pueblo en cuestión. La historia es que había un perrete que había caído en un pozo.
Vale.
Y entonces lo rescataron. Y lo rescataron pues, haciendo como un lazo de estos de cowboy. O sea, me pareció espectacular. O sea, lanzaron el lazo y consiguieron coger al perro. Y le subieron del pozo. El animalito llevaba tres días, creo, en ese pozo. Estaba sediento y con muchísimo hambre. Y dicen que para que el animalito pues reaccione contigo bien, lo que hay que hacer es darle de comer.
Vale,
lo primero, entonces claro, ellos... Y se ve a uno de los agentes con una bolsa de patatas fritas, dándole bolsa de patatas fritas. Y empezaba gente en redes sociales. ¡Qué vergüenza! Dándole patatas fritas. Vamos a ver,
el agente
de la Guardia Civil no lleva pienso para perros en el coche.
Es que nadie lo lleva. Lo lleva, por favor.
Entonces, si le tienes que dar algo, aunque sea una chuche y no sea el alimento normal del perro, pues se le da, no pasa nada.
O sea, yo me encontré un perro, que te lo conté hace poco, estaba en Alicante, pasé un fin de semana, y sí que supe, pues eso, me encontré un perro que lo habían pues abandonado, se había escapado, lo que fuera, y lo llevé a la policía, lo llevé para allá. Previamente, bueno, pues estuve haciendo trámites y demás, pero es que claro, yo no sabía cuál era el procedimiento como tal.
Pues hay que darles algo de comer, para que te cojan confianza, según leí en la información.
El procedimiento, pasé más tiempo del que tenía que pasar con él, y claro, yo porque tengo perros, y sé que pues le das cualquier cosa y te hacen caso, pero le compré unas chuches
al final. Bueno, unas chucherías bueno. suyas de... No chuches nuestras, sino sí, chuches suyas, claro.
Entraste en una tienda donde pudiste, pero tú imagínate en medio del campo el agente de la Guardia Civil o de la policía. Claro. Lo que haya, se le da al animalito.
Sí, sí, lo que haya. Y nos tenemos que ir directos a la música.
Muy bien.
Porque Miley Cyrus es un temazo, vuelve a ser noticia... Y lo es por su pasado como Hannah Montana, la reciente ganadora de un Grammy, será galardonada como leyenda Disney. La artista se dio a conocer en esa mítica serie en la que ocultaba ser una estrella del pop poniéndose únicamente o quitándosela, esa peluca rubia.
Es como lo de Superman, que nadie lo entiende, como posible, quitándote unas gafas no se te reconozca.
Pues es lo mismo, la superheroína, ¿no?, de Disney y la gala. Donde será nombrada leyenda Disney será el 11 de agosto en California. Va de reconocimiento en reconocimiento.
Y muy bien, porque Miley Cyrus le puede gustar más o menos a la gente. Es una pedazo de artista tremenda y tiene una voz espectacular. Uh-huh. Escuchamos este Flowers.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Aquí les venimos contando los pormenores de las quejas que los trabajadores del Servicio Balear de Salud trasladaron a sus superiores sobre la falta de calidad de las mascarillas que suministró la trama de Koldo Aguirre. Estos informes avalan que efectivamente aquellas mascarillas no valían para nada. Absolutamente para nada.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Pues ponedores, yo sé perfectamente que ahora mismo hay muchos que están trabajando, hay otros que están volviendo a casa, hay algunos que dicen, pues mientras que estudio, porque estoy con unas oposiciones o en la universidad, escucho el programa. Bueno, sea cual sea tu situación, voy a hablarte en este momento del kit de los ponedores. Si eres oyente habitual del programa, seguro que nos has escuchado en muchísimas ocasiones contarte los efectos tan positivos que este kit de los ponedores ha tenido en muchos miembros del equipo, especialmente en El Pulpo. La caja está compuesta por dos productos. Están por un lado las cápsulas de Ahora Día, que aportan energía para afrontar la jornada, y después Ahora Noche, con las que vas a disfrutar de un sueño reparador y son las que te tienes que tomar pues antes de irte a acostar. Si te preguntas cómo puedes conseguirlo, es muy sencillo. Solo tienes que entrar en la página ahoralife.com. Recuerda que ahora en este caso se escribe sin H, así que no esperes más para mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar. De verdad, te lo decimos nosotros, los ponedores. Funciona. Y a esta hora ya sabéis que nos gusta jugar. Hemos tenido que retrasarlo de las 4 menos cuarto a las 5 menos cuarto, pero no podía faltar en nuestro juego, el Mundial de Poniendo las Calles. Lo presenta Manu Pérez, así que te paso el testigo.
Muchísimas gracias, Bea. Pues sí, bienvenidos a otra edición del nuevo, bueno, nuevo no, ya llevamos unas cuantas ediciones de este programa. Bienvenidos al Mundial de Poniendo las Calles. Como ya sabéis, ponedores, la dinámica es más que sencilla. La temática de este nuevo formato siempre tiene que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de la semana. Y esta vez vamos a hablar del dinero, porque no es que tenga un día mundial, tiene una semana entera dedicada a él. Nos vamos a centrar sobre todo en las personas más ricas del mundo y de España, ¿eh? Esa gente que maneja la guita pues bastante.
¿Estamos tú y yo?
No, la verdad que no, todavía no, ¿eh? Bea, bueno, nos falta un poquito para llegar a esos niveles. En cuanto al formato, es muy sencillo. Vamos a hacer 5 preguntas sobre el día en cuestión, esta vez la semana, y habrá 4 respuestas posibles en cada pregunta. Vamos, un tipo test en toda regla. La persona que quiera participar y poner a prueba sus conocimientos, pues puede llamar ya al 950-6006.
Bueno, lo mejor de todo esto es que el concurso tiene premio final.
Sí. Sí, sí, tiene, bueno, premio no, premio. Solo por participar te haremos entrega del diploma oficial del programa. Si llegas a la tercera pregunta, además del diploma, te harás con la pegatina. Pero es que si aciertas todas las 5 cuestiones, el premio será triple. El Pulpo te dará una agenda personalizada, 2 CDs de su amplia colección y por mi parte te daré mi novela, que se llama Ready pa' morir.
Muy bien.
Además, vas a tener 2 comodines. De normal sería el comodín de Bea y el comodín de Pulpo, pero Pulpo no está hoy, así que Bea asume...
Hoy me llevo todo el protagonismo.
Exactamente. Tienes dos ayudas que darle al ponedor.
Yo puedo ayudarte hasta 2 veces.
2 veces, eso vale. Es. En la pregunta que creas conveniente, ponedor, podrás consultar con Bea la respuesta que creas que es la correcta y te va a guiar.
Pues si te parece, vamos bien de hora y creo que ya tenemos ponedor. Sí. Voy a ver si le damos paso a Fernando.
¿Fernando? A ver, Fernando.
Fernando.
Hola, Fernando.
Buenos días ya. ¿Estás por ahí?
Fernando se hace de rogar.
No sé si nos escucha.
¿O Fernando?
No.
Pues no está Fernando.
Teníamos muchas preguntas,
hasta
5
hasta
concretamente, 5. Hablando del dinero, pero no sé si vamos a poder hablar con este ponedor. Ya hemos tenido un problema técnico hace un ratito y por eso hemos tenido que atrasarlo. Uh-huh. Y no sé si hoy va a ser posible hacer la edición.
Bueno.
Esto sería la primera vez que pasara,
la
poniendo las calles.
Un problemilla así, que bueno, que el directo, ¿no? Uh-huh. Esto pasa y puede pasar. Pero bueno, si no, improvisamos algo.
Cosas que ocurren.
Te las hago a ti, Bea.
opciones que podemos hacer. Vamos. Leer unos mensajes de los ponedores hablando de la ley de protección de datos mientras que esperamos a ver si es posible que contacte el ponedor, por no dejarlo hoy desierto el programa, ¿vale? Vamos a leer algún mensajito de los ponedores.
Uh-huh. ¿Qué nos cuentan? Nos dice Loli, la protección de datos en España, fatal. De donde cogen tu nombre y los teléfonos personales para llamar a horas despectivas, para venderte hasta las funerarias, imagínate.
Madre mía.
Nos dice Cruz, yo siempre que hago una gestión firmo la protección de datos, pero parece ser que no funciona. Siguen llamando de muchas empresas y yo no doy mis datos a nadie. No lo entiendo. Un saludo, ponedores. Buenas noches, ponedores. Nos dice Pedro, yo he ido al juzgado por unos papeles, le he dado mi nombre y me lo han dado sin identificarme. Comunicación de empresas todos los días, mucho más que antes de poner la ley. Cualquiera puede poner tu número de teléfono en una web y te fríen a llamadas sin conocimiento. Y los del email... impresionante.
Sí.
Dice, yo me reservo muy bien mis datos, pero no hay forma de dejar de recibir publicidad.
Bueno, Javier Calvo dice, yo creo que no estamos bien protegidos. A mí me llaman empresas que no conozco de nada. Parece ser que es imposible hoy comunicarnos con el ponedor que había llamado para concursar en este mundial de poniendo las calles. Vamos a escuchar un poquito de música y tratamos de reorganizar.
Si en el firmamento poder yo tuviera esta noche negra, lo mismo que un pozo con un cuchillito de luna lunera, cortara los hierros de tu calabozo. Si yo fuera el rey de la luz del día, del viento y del mar, cordeles de esclavo yo me ceñiría por tu libertad. Ay, pena, penita, pena, pena, pena de mi corazón, que me corre por la vena, pena, por la fuerza de un ciclón. Es lo mismo que un nublado de tiniebla y pedernal, es un potro desbocado que no sabe dónde va. es un desierto de arena, pena. En mi gloria en un pena, ay pena, ay pena, ay pena, penita pena. Yo no quiero flores, dinero ni palma, quiero que me dejes llorar tus pesares y estar a tu vera, cariño del alma, bebiéndome el llanto de tus soleares. Me duelen los ojos de mirar sin verte, reniego de mí, que tienen la culpa de tu mala suerte, mi rosa de abril. Ay, pena, penita, pena, pena, pena de mi corazón, que me corre por la vena, pena, con la fuerza de un ciclón.
4:53 de la mañana, llegamos hasta aquí con la voz de Carlos Cano y ahora voy a hablar de uno de mis escritores favoritos, uno de los que más me gustan. Hace unos días en Herrera en Cope hablaban con el hijo del gran Gabriel García Márquez, Gonzalo García Barcha. Todo porque se ha publicado un libro nuevo del Premio Nobel colombiano titulado En agosto nos vemos. En el prólogo de la obra, sus hijos, Rodrigo y Gonzalo, recuerdan que su padre dijo: este libro no sirve, hay que destruirlo. Pero la novela no solo no se destruyó, sino que el escritor guardó 5 versiones llenas de anotaciones a mano. Gonzalo cree que Gabo realmente no quería acabar con él, a pesar de la anotación.
Para mí no fue nada complicado decidir que no lo iba a destruir. Me pareció que si realmente se hubiera tratado de destruirlo, Gabo mismo lo hubiera destruido, como destruyó algunas otras cosas que escribió y no quiso que se publicaran. La decisión importante fue qué hacer con él al cabo de algunos años. El libro estaba disponible en el archivo que tienen en la biblioteca Harry Ransom en Austin. La gente que visitaba podía leer versiones del libro.
En 2022, los hijos de Gabo volvieron a leerlo y descubrieron que, aunque no estaba igual de pulido que el resto de sus obras, no estaba tan mal. Quizás la falta de facultades que no permitieron al Nobel terminarlo también le habían impedido darse cuenta de lo bien que estaba a pesar de las imperfecciones.
Dicen sus hijos que publicar esta obra es un acto de traición, pero por encima de ello está el placer de los lectores. La novela cuenta la historia de Ana Magdalena Bach, una mujer que en la madurez recupera las ganas de vivir. ¿Dónde estaba guardado este libro? Pues en el Harry Ransom Center de la Universidad de Austin. Allí está todo el legado de Gabo desde que la familia lo vendió. Es decir, que la obra se podía leer. Por cierto, que el autor escribió hasta 5 versiones de esta novela con múltiples notas a mano. La última versión fechada fue en julio de 2004, y es que en ese mismo año el escritor publicó la que hasta ahora era su última ficción, Memoria de mis putas tristes. Todas estas versiones que hacía reflejan su perfeccionismo al que se refirió su hijo.
Él era muy, muy perfeccionista, digo, realmente hasta el último momento, hasta que había galeras de sus libros, pues seguía revisándolo y seguía corrigiendo palabras, corrigiendo adjetivos. Era realmente una persona que trabajaba mucho, mucho sus originales y una vez publicados ya no los volvía a revisar.
Y contaba en COPE cómo era la novela que ha salido a la luz. Gonzalo García explicaba un poco de qué va la historia.
Gabo siempre dijo que toda la gente tenía una vida pública, una vida privada y una vida secreta. Yo creo que la manera más sencilla de escribir este libro es decir que es la vida secreta de una mujer que está entrando en la madurez y decide tomar pasos para ejercer esa vida secreta.
García Márquez murió hace casi 10 años, en abril de 2014, como consecuencia de un cáncer que se le reprodujo y se extendió a muchas zonas de su cuerpo, como los pulmones y el hígado. Pero sus últimos años, García Márquez vivió con demencia. Precisamente su hijo
ha contado que esto pudo ayudarle a que no viviera plenamente consciente ese proceso lento que le conducía hacia la muerte.
De alguna manera, afortunadamente, ya su condición, él tenía un Alzheimer ya muy avanzado en el momento de su muerte. La verdad es que no creo que haya sido muy consciente del último proceso en el que estaba. Y esto, bueno, yo creo que a él le ha debido aligerar un poco ese peso.
Hay gente que no lo sabe, pero para García Márquez la muerte era un tema tabú. La concebía como una traición. Por cierto, su hijo comentaba que en casa no se hablaba de ella nunca.
En fin, él era una persona muy supersticiosa y siempre fuimos conscientes en la familia que hablar de la muerte era de alguna manera invocarla. Entonces, pues no se hacía realmente, no se hacía eso. Aprendimos desde pequeños que no había que hablar de eso. Ahora, es muy evidente, sobre todo para sus lectores, que era una obsesión, porque hay pasajes que se refieren a la muerte muy, muy elocuentes, muy detallados. Hay personajes que mueren en sus libros.
Pues habrá que comprobar si se refiere también a la muerte en esta novela. En agosto nos vemos, que ya está en las librerías para todos los fans del gran García Márquez.